10 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Habitualmente charlamos sobre las cuestiones económicas, no solo en nuestro país, sino en lo que va de la economía mundial, y a veces nos cuesta un poco de trabajo. Se incorpora a nuestro programa un micro que comenzará a salir el día lunes. Justicia Impositiva se incorpora al aire de Vivís la UNDAV, a estas mañanas de Vivís la UNDAV comenzará a salir. ¿De qué se trata Justicia Impositiva? Bueno, es lo que te vamos a contar ahora. Está llevado adelante por quien está del otro lado de la línea. Él es Marcelo Justo, que es corresponsal de Página 12 en Londres. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAV. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, justicia impositiva, digo, yo lo vinculo, lógicamente, con las cuestiones económicas y lo que a veces una no llega a entender cómo se presenta, de qué va, qué significa, qué es la justicia impositiva. Empezamos por ahí, ¿qué te parece?
Empecemos por ahí, me parece muy bien. Sí, porque cuando uno dice impositivo, generalmente suena como algo muy árido, oscuro, impenetrable y lejano. Uh-huh. Es decir, que no tiene que ver demasiado con la vida cotidiana, aunque en todo caso es ininteligible prácticamente. Claro. Y en realidad el tema es un tema absolutamente central y clave de la economía, no solo de Argentina, uh-huh, sino de la economía de todo el mundo. Es decir, en este momento estamos viviendo una época que ya lleva unos 30 años, décadas por lo menos, uh-huh, de evasión fiscal, digamos, gigantesca a nivel mundial, y que obviamente también se da en Argentina. Esta evasión sobre todo está llevada a cabo por las multinacionales, que son las responsables del 65% de los flujos ilícitos que recorren el mundo, y que, bueno, para que te hagas una idea, son más o menos 500 billones de dólares.
Esas son esas cifras que me entra en la cabeza la cantidad de ceros, claro.
Exactamente.
Ya es tremendo.
Pero en Argentina, nomás un cálculo que hizo un organismo vinculado a las Naciones Unidas, en un estudio hace 2 años, se calculaba que las multinacionales evadían anualmente 24 mil millones de dólares. Mm. Es decir, que buena parte de todos los problemas fiscales que en este momento tienen Argentina, etcétera, etcétera, se solucionarían si se cerrara ese agujero de evasión fiscal. Claro. De manera que todo eso que parece tan lejano y árido, y yo confieso, yo no soy economista, pero confieso que para mí también lo fue durante mucho tiempo y en cierto sentido lo sigue siendo. Lo fiscal es un poco como oscuro, ¿no? Uh-huh. Son cuentas, etcétera, etcétera, que normalmente uno no hace. Sin embargo, es totalmente central para explicar por qué tenemos desfinanciamiento, claro, del Estado en salud, educación, justicia, seguridad y falta de inversión en infraestructura y deuda.
Claro, claro, básicamente es eso. Ahora, esto que estás contando y que tiene que ver con la evasión fiscal también me hace pensar en esos paraísos fiscales, a dónde va a parar mucho de este dinero.
Claro, no, son centrales. Los paraísos fiscales es otra estructura que se ha vuelto absolutamente central en el sistema financiero capitalista del siglo XXI, digamos. Claro. En este momento, para que te hagas una idea, hace poco salió en septiembre un estudio de el Fondo Monetario Internacional, es decir, no estamos hablando de un grupo de ultraizquierda, del Fondo Monetario Internacional, que hablaba de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Y decía que el 40% de lo que se contabiliza como inversión extranjera y directa es inversión fantasma en paraísos fiscales.
Claro.
Es decir, que es inversión que no existe. Es inversión que se hace para
limpiar dinero, digamos, para desviar dinero que no
para
está,
desviar dinero, para que ese dinero, claro, no tribute, claro, para que las ganancias se registren en unos buzones, o a lo sumo unas oficinas que tienen 1 o 2 empleados en algún paraíso fiscal, en donde se registra toda la actividad productiva de una compañía, que en realidad es toda actividad productiva que se produce en otro lado, donde debería pagar impuestos y donde no paga. ¿Dónde paga los impuestos? En los lugares donde, claro, hay una tributación cero.
Claro. Bueno, me hace pensar esto días atrás, bueno, en las plataformas que habitualmente se pueden ver hoy en día, películas. Hay una película que se llama La Lavandería, que tiene que ver con esto, con uno de los paraísos fiscales, y cuenta de alguna forma de qué manera se van organizando y se van creando esas asociaciones o esas organizaciones o empresas de alguna forma ilícitas para que tengan algún soporte, tengan plafón estos desvíos de dinero, ¿no?
Exactamente, sí. La película está basada básicamente en lo que pasó en los Panama Papers.
En los Panama,
¿no?
Exactamente.
Que fueron el gran llamado de atención, diría en América Latina, fueron un escándalo mundial, no cabe duda, pero a nivel mundial ya en el estallido financiero de 2008 se cobró conciencia del problema que representaban los paraísos fiscales. Tanto es así que en la primera reunión que hace el G20, que la hace en Londres el 2 de abril de 2009, el que era entonces el anfitrión, el primer ministro Gordon Brown, hace un llamado a combatir y eliminar a los paraísos fiscales porque han sido centrales en el estallido financiero que se produjo en 2008, que fue el estallido financiero y económico más importante que vivió el capitalismo desde el crack del 29 el siglo pasado. Bueno, entonces ahí ya se le reconoció una centralidad a los paraísos fiscales, pero creo que eso no se terminó de filtrar en la conciencia, digamos, de América Latina hasta que ocurrieron los Panama Papers. Cuando ocurrieron los Panama Papers, por todo lo que había de circulación de Panama Papers en América Latina, bueno, y además porque estaba, entre otros, Mauricio Macri, ¿no?
Exactamente.
Un presidente.
Exactamente. Se me ocurre pensar que si es a nivel mundial un conflicto, digamos, el de los paraísos fiscales y el de desviar dineros a lugares donde no se tributa, significa que tanto lo que exigen algunas empresas o piden que se baje la carga impositiva en nuestro país porque es altísima, evidentemente es algo que ocurre y ocurre en todos los países del globo, porque si no, no estaríamos hablando de esto, ¿no? De paraísos a donde van dineros de distintos puntos del planeta. Quiere decir que la carga impositiva existe.
La carga impositiva existe. Acá existe una doble distorsión, diría. La carga impositiva existe, el problema es quién paga los impuestos y quién no los paga. Es decir, porque tenemos los asalariados pagan los impuestos.
Exacto.
Las pequeñas y medianas empresas generalmente también pagan impuestos. Pero quiénes no son los que no pagan impuestos. Y eso ocurre, te diría, en todos los países de América Latina y en la mayoría de los países del mundo. Que toda la carga está cada vez más en los impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo, sube el IVA en esto, en lo otro, en lo demás, y con eso porque es fácil de recaudar el IVA y es más invisible políticamente. Uh-huh. Es decir, cuando uno compra un producto, uno no piensa cuánto paga de IVA de ese producto. En cambio, cuando uno le sacan del salario un poco por impuestos, uno sí se da cuenta y es más consciente de eso. Entonces, bueno, te diría que todo el sistema tributario de la mayoría de los países del mundo está sostenido en IVA, por un lado, que es un impuesto muy regresivo, en el cual por un sachet de leche paga lo mismo un mendigo que un millonario, a nivel impositivo, y en cambio los impuestos que serían progresivos, que serían de acuerdo, la idea del impuesto progresivo es que, bueno, el que tiene más pague más, uh-huh, el que tiene menos pague menos, y el que no tiene no pague. Eso es la idea de un sistema tributario progresivo. Y bueno, ahí es donde precisamente eso no sucede, y sobre todo no sucede a los niveles más altos, que son los que pueden financiar todos los estudios de abogados y de contadores que se necesitan para generar esta ingeniería financiera de evasión fiscal, ¿no? Tanto por lado de millonarios a nivel individual como por lado de multinacionales.
Volvemos a lo que significa justicia impositiva, que es el microprograma que comenzará a formar parte de Vivís la UNDAB, para contarle un poco a la audiencia de qué van estas columnas que vas a hacer junto a Marta Núñez, ¿estoy en lo cierto?
Sí, exactamente, el programa lo conducimos nosotros dos.
Bien. Esto justamente vienen a contarnos un poco sobre esta justicia impositiva, sobre la economía mundial y lo que pasa no solamente a nivel global, sino lo que pasa en nuestra región, podríamos decir, América Latina, en estas partes del globo.
Sí, te diría que ese es el ángulo, digamos, es fundamental. Es decir, obviamente cubrimos cosas mundiales. Hay en uno de los últimos programas precisamente todo un análisis de la economía mundial que en este momento está al borde, está en proceso de desaceleración y quizás apuntando hacia una recesión, y cómo, por ejemplo, en este fenómeno intervienen mucho precisamente esos mecanismos que estoy hablando, de los paraísos fiscales, en provocar una recesión y en provocar que la economía no logre despegar. Entonces, también nos enfocamos en la economía mundial, pero tenemos un acento o una mirada muy puesta en América Latina. El programa que va a salir ahora, el 15 de este mes, se va a dedicar, bueno, a analizar todo lo que ha pasado en América Latina, qué significa exactamente todas estas rebeliones en Chile, en Ecuador, las elecciones acá en Argentina, etcétera. Estamos hablando de un regreso de toda la marea pink, que llamaban, digamos, o estamos hablando también de la existencia de un empate estratégico entre la derecha y la izquierda, que bueno, después de que la derecha hubiera recobrado bastante lugar, ahora la izquierda empareja la cosa, pero no termina de definir hacia dónde va a ir y un nuevo modelo para producir finalmente el despegue económico de América Latina. Analizamos una cosa muy interesante, que es a nivel de municipio. Hay un municipio en Chile, La Recoleta, que está utilizando todo su poder de fuego municipal para abaratar la electricidad, abaratar los medicamentos, abaratar los servicios ópticos, incluso abaratar los libros. Y que forma parte de lo que se llama el nuevo municipalismo, que es precisamente tratar de enfocar a partir de lo que se puede hacer desde los municipios para, de alguna manera, neutralizar toda esta corriente neoliberal económica que viene dominando el mundo. Entonces, bueno, sí, también, y el cooperativismo, que es otra cosa que estamos analizando con la cooperativa más grande del mundo, que es Mondragón, en el País Vasco, que factura anualmente 13.000 millones de euros y que forma, son 98 cooperativas que trabajan juntas, digamos, para producir todo esto, y que bueno, ha sido un modelo muy exitoso y un modelo alternativo al modelo de las multinacionales. Entonces, analizamos también dentro de esta idea general de justicia impositiva, modelos alternativos al actual modelo económico mundial.
Qué interesante, porque en el caso de Mondragón es una empresa de una cooperativa que involucra varios varios frentes de laburo, ¿no? La industria, los servicios financieros, producción, manufactura, etcétera, ¿no? Entiendo que es esa la que estás mencionando, a Mondragón del País Vasco.
Sí, exactamente, es esa, y son 98 claro, en total cooperativas, y bueno, tiene un funcionamiento, porque uno dice, bueno, ¿cómo funciona un modelo enorme, cooperativo claro, de 98 empresas que factura 13.000 millones de euros? ¿Cómo se hace? Claro. Eso es lo que explicamos en el programa anterior y en este que viene ahora.
Bien. ¿Estás en este momento en Londres, Marcelo?
No, en este momento estoy en Buenos Aires.
Ah, bien.
Porque, bueno, vine a votar y vine porque me invitaron también a un, precisamente de radios universitarias.
Exactamente, por eso te iba a hacer la pregunta si ya te habías vuelto, porque sé que estuviste en uno de los paneles justamente hablando de economía en las 13.ª jornadas, la radio del nuevo siglo.
Exactamente, que fueron muy, pero muy interesantes, muy ricas de contenido, de variedad, y realmente da una idea de todo lo que se ha hecho y todo lo que se puede hacer todavía con las radios universitarias. Salimos todos muy, muy entusiasmados, y yo aproveché para quedarme ya para las elecciones y para votar.
Genial, genial. Bueno, está bueno hacer un poco la recorrida. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando como corresponsal?
Hace, más años de los que prefiero recordar.
¿Siempre te ha tocado o estuviste viajando? ¿Siempre con sede en Londres?
Para darte una idea, la primera elección que cubrí en Londres fue la de 1992.
Bueno, hace un rato.
Hace un rato.
Hace un rato, cuando todavía uno no necesitaba, por lo menos en mi caso, de la tintura para esconder la edad. Marcelo, un gustazo hablar contigo. Será un gusto muy grande poder escuchar la columna Justicia Impositiva a partir del lunes próximo en el aire de nuestra radio. Te agradecemos mucho este contacto con Radio UNDAD.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Estábamos en comunicación con Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 en Londres. En este momento está aquí en la Argentina. Él lleva adelante este micro que te contábamos sobre justicia impositiva, junto a Marta Núñez de la Red de Justicia Fiscal. Justicia Impositiva comenzará el próximo lunes a emitirse en el aire de Vivís la UNDAB una vez por mes este programa, este micro programa que dará esto. Cuenta un poco la situación de la economía, no solamente a nivel nacional, regional, sino que a nivel global.